En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 24 de mayo. Como siempre, lo primero, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Día especial el de hoy, con la Liga de Campeones como gran protagonista. El Real Madrid abre las puertas de su ciudad deportiva a todos los medios de comunicación a 5 días de la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool. Tenemos cita, de hecho, en este partido de la una con Dani Carvajal, uno de los dos madrileños de la plantilla blanca. Antes del entrenamiento ha comparecido ante los periodistas Carlo Ancelotti. Un Ancelotti cómodo, simpático y divertido que contestó hasta 29 preguntas durante 40 minutos. También respondió, por supuesto, sobre el asunto Mbappé y su no a venir al Bernabéu. Carlo tenía muy clarita la respuesta.
Para nosotros, pensar a lo que tenemos que pensar, nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla, de otros clubes. Tenemos el respeto de todos, de todas las decisiones que toman. Es bastante simple a lo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final.
Enseguida estamos con el Real Madrid allí en Valdebebas. Antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de actualizar los datos de contagios de viruela del mono en la región. Seguimos con 36 casos confirmados y se está a la espera de los resultados de otros 40 sospechosos. La Comisión de Salud Pública va a analizar hoy la incidencia de esta enfermedad. Será por la tarde. El consejero pide al Ministerio medidas rápidas para frenar la expansión.
No tenemos noticias con respecto al protocolo que envió la Comunidad de Madrid el pasado jueves. Tenemos noticias con respecto a la compra de vacuna de Bavarian de Invanex. Tampoco estamos viendo que la velocidad que tenga que llevar el Ministerio sea la adecuada, ¿no?
La Policía Nacional trata de identificar a 4 jóvenes relacionados con el apuñalamiento de un chico de 14 años ayer en Puente de Vallecas. La principal hipótesis es que estemos ante un nuevo ataque de bandas juveniles, algo que preocupa a los vecinos de la zona.
Que ya desde hace mucho tiempo que se escucha sobre el tema de las pandillas y eso, pues entonces pues ahora de lo que ha ocurrido ayer aquí en el colegio, a mí especialmente me preocupa mi hijo y pues las compañeras madres también estamos preocupadas por la seguridad.
Preocupación también entre los vecinos de Campamento por la presencia de una decena de bidones con etiquetas advirtiendo de que contienen material cancerígeno junto a unas torres eléctricas de la calle Maqueda. En lo nacional continúa la tormenta política en torno al viaje del rey Juan Carlos. Un día después de su regreso a Abu Dhabi habrá referencias a ello en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que hoy ha aprobado el plan para convertir a España en un referente de fabricación de microchips y que Pedro Sánchez ha compartido en el foro de Davos con las principales empresas del sector.
Pues y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este martes 24 de mayo. Protagonismo casi absoluto hoy para el Real Madrid, que celebra una jornada de puertas abiertas para los medios de comunicación 5 días antes de medirse al Liverpool en la final de la Liga de Campeones. 5ª final para los blancos en los últimos 8 años, algo que Ancelotti dice que hay que valorar muchísimo, teniendo en cuenta la enorme competencia que tienes que enfrentarte cada año, mucho más ahora con los llamados clubes Estado.
Cada día, cada año, la competencia, sobre todo uno, va a aumentar. Muchos equipos que tienen el objetivo bastante claro de ganar la Champions. Creo que jugar una final ya es un éxito con toda esta competencia. El hecho que Real Madrid en los últimos 8 años va a jugar la 5ª final es un éxito muy grande, yo pienso.
Enseguida estamos en la Ciudad Real Madrid para escuchar a los futbolistas blancos. Tenemos cita, de hecho, con un madrileño que busca su quinta Liga de Campeones, con Dani Carvajal. Sobrevoló durante toda la mañana en Valdebebas el no de Kylian Mbappé a vestirse de blanco. Ancelotti no quiso entrar ni por asomo en el asunto, acabáis de escucharlo. El delantero galo ha decidido seguir en París, dice él, que por razones deportivas e incluso patrióticas, y en ningún caso económicas, por mucho que el emir de Qatar le haya cubierto de oro. Así lo explicó Mbappé.
Todo el mundo sabe que quise irme el año pasado y yo estaba convencido de que era la mejor decisión en ese momento. El año ha pasado y ahora todo es diferente, el contexto es diferente. La decisión es por razones deportivas y también personales.
En el Atlético, ya con la temporada cerrada, habló ayer Luis Suárez. Lo hizo con los compañeros de la cadena SER. Dejó dos cosas claras. Una, le hubiera gustado quedarse. Dos, su adiós se lo comunicó el director de comunicación del club, Rafa Lique.
Sí, me hubiese gustado, sí. Sí, porque estaba encantado, estaba cumpliendo un rol del cual no estaba acostumbrado y aceptándolo de buena manera, pero no se dieron las posibilidades. Me lo comunicó el día anterior de mi despedida, Rafa Lique, que me iban a hacer una despedida. No sabía nada.
Rayo y Getafe ya planifican la próxima temporada. El Rayo tiene hasta 16 jugadores con contrato en vigor y acaba de renovar a su entrenador, a Iraola. En los próximos días renovará su contrato Radamel Falcao. En cuanto al Getafe, en Italia dan por hecho el fichaje del uruguayo Olivera por el Nápoles. El Villarreal repesca a Cuenca, que jugó cedido este año. Se marchan otros dos cedidos, Florentino y Gonzalo Villar, mientras se busca salida para el uruguayo Cavaco. Si continúan Damián Suárez y el turco Okay, todo a la espera de la renovación de Quique y la llegada de Rubén Reyes como nuevo director deportivo. Europeo sub-17, España igualó a 1 contra Serbia en el último partido de la fase de grupos. En cuartos nos espera Portugal. Fuera del fútbol, Roland Garros. Rafa Nadal ofreció muy buenas sensaciones y accedió a segunda ronda tras ganar por un triple 6-2 al australiano Thompson. Ni rastro de dolor en su pie izquierdo en el primer choque. Este es Nadal.
Bueno, sí, feliz, ¿no? Evidentemente un partido siempre especial la primera ronda y contento de haber pasado en tres sets. Positivo para mí haber ganado en tres sets, pero bueno, soy muy consciente que hay un margen importante de mejora y tengo que ir paso a paso.
Ahora se verá contra el francés Moutet, verdugo del suizo Wawrinka. Hoy juega Paula Badosa, número 3 del mundo. Será sobre las 4 de la tarde frente a la francesa Fiona Ferro. En el Giro de Italia, etapón, tras la jornada de descanso de ayer, hoy tenemos etapa de alta montaña, 202 kilómetros de recorrido entre Saló y Aprica, con tres puertos de primera categoría, entre ellos el mítico Mortirolo. El último de los puertos, Santa Cristina, está a solo 6 kilómetros de la meta. Carapaz sale como líder con 7 segundos de ventaja sobre el australiano Hindley. Mikel Landa es nuestra gran esperanza, cuarto en la general a 59 segundos. Y hoy comienzan las eliminatorias por el título en baloncesto con un Valencia Baskonia. Mañana llega el turno para el Real Madrid. Recibirá al Manresa en el Palacio. Cuartos de final, eliminatorias al mejor de 3 partidos. 1:08, estamos ya en la Ciudad Real Madrid. Ahí está nuestro compañero Carlos Rodríguez, asistencia técnica de Enrique García Nuño. Masiva presencia de medios de comunicación, tenemos cita con Dani Carvajal en unos minutos y todos los protagonistas del equipo blanco dando su impresión sobre la finalísima del próximo sábado en París frente al Liverpool. Carlos, buenas tardes.
Hola, Del Toro, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, es habitual, afortunadamente para el Real Madrid, que este tipo de acontecimientos se sigan celebrando. Como sí, tú decías, es la quinta final en 8 temporadas. Y el último precedente hace solamente 4 años también, en la víspera también de la final contra el Liverpool. Entonces se jugaba en Kiev el sábado en Saint-Denis, en París. Y la expectación máxima, como suele ser habitual en este tipo de eventos, ¿no? Son 110 medios de comunicación aquí representados. Sí, sí, 110 los que asisten a este Open Media Day del Real Madrid. 250 periodistas acreditados, entre, por supuesto, técnicos de sonido, cámaras, fotógrafos, redactores de todo tipo, televisiones, periódicos y radios. Así que, como te puedes imaginar, la expectación es máxima, como no puede ser de otra manera, porque estamos hablando evidentemente de una final de la Copa de Europa.
Estamos a la espera de que llegue Dani Carvajal hacia la posición donde tú estás. Ha comparecido Carlo Ancelotti esta mañana, ahora le escuchamos, pero está Karim Benzema con los compañeros de Real Madrid Televisión. Vamos a escuchar un poquito.
¿Por qué? Por la temporada que te estás... Bueno, las temporadas, pues pero sí, en esta, gracias, la temporada que te estás marcando.
Gracias.
Pero te pedimos un esfuercito más, ¿eh?
Dime.
Para el sábado, ¿no? Para
sí,
el sábado.
Sí, 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 lo sé. Lo sé.
Un par de goles.
Lo sé, voy a intentar. Intentar.
Esforcito, como siempre. Esforcito, te pide dos goles y de esforcito.
No, Roberto Carlos.
Bueno, estamos bien, ¿no?
Sí, sí, estamos bien. Estamos concentrados. Ya preparamos la semana antes del partido de sábado. Veo un equipo muy concentrado, nada de presión y solo a disfrutar.
Nada de presión, que se dice pronto, antes de otra final. Yo creo que los madridistas estamos todos alucinando con el juego del equipo esta temporada, que ha sido muy bueno y hemos disfrutado muchísimo de lo que habéis hecho. Me voy a lo último, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City. ¿Cómo se ha vivido dentro del campo todas esas eliminatorias y esa tensión y esa emoción de fútbol, sobre todo, y de fiesta de fútbol?
Creo mucha, mucha emoción como todos, pero al final sabemos que en este club hay mucha presión dentro y fuera, y por eso a veces se llama noche mágica. Sí. Porque creo que no hay otro club que se puede pasar esta noche. Sabes, los remontada, el esfuerzo de todos, pero también, como he dicho siempre, que cuando la afición es el último hombre para nosotros, que nos empujan, porque con ellos se puede hacer eso. Y a veces sin ellos no sé si se puede hacer eso.
Sería el 12º jugador, ¿no? O el primero de los...
Exactamente,
de los
11, ¿no? Cuando vemos que 90 minutos perdemos, ¿sabes? Y no bajamos los brazos, es porque la gente nos empujó para dar un paso más. Y al final, con un poquito de suerte también, porque el fútbol siempre es un poquito, pero suerte viene cuando tú intentas las cosas.
Claro.
Entonces, al final, podemos meter goles y hacer lo que pasó contra París, Chelsea y últimamente contra City.
Es que la comunión entre afición y jugadores esta temporada ha sido muy especial en momentos clave. Por ejemplo, el día del City, que es algo que estamos mencionando últimamente, pero es verdad, cuando quedaban, decía el speaker, 6 minutos, tiempo extra.
Por eso.
Rugiendo el Bernabéu como si hubieses marcado un gol. ¿Eso cómo lo siente un futbolista?
Sí, sí. Yo, por ejemplo, al 1-1 y luego veo el 6 minutos y mirando los compañeros para decirles como 6 es mucho y podemos hacerlo. Y entonces luego ya empezar a meter el segundo. Tenemos una más de ocasión y al final metemos el tercero. Entonces eso es una comunión muy, muy importante con la afición. Y también los jugadores que empiezan el partido, otros que entran luego al final y siempre nos da cosa. Y eso es el sin que nuestro equipo es un equipo muy grande.
Uh-huh. De Liverpool, ¿qué me cuentas? ¿Cómo se le gana? Pregunta fácil, la respuesta está, ¿cómo se le gana al Liverpool?
¿Cómo se le gana? Entró en el partido y metió un gol y ya está.
Es lo que te he dicho antes, el último esfuerzo, un gol, dos goles.
Metiendo un gol más, ¿no?
Es un equipo muy bueno, ¿sabes? Ellos tienen... no hay mucho cambio desde 4 o 5 años, entonces es un equipo muy, muy importante, con un entrenador muy bueno también, pero al final... tenemos que mirar nuestro juego, nuestras cosas. Y creo que si entramos en el campo, hacer nuestras cosas, que jugar al balón, presión, meter gol, luego pasa lo que pasa. Pero yo tengo confianza porque no es fácil de venir y de ir hasta el final. Porque, como he dicho antes, jugamos París, que es un equipo favorito para la Champions, el Chelsea, que ha ganado la Champions, y el City el final. Entonces, estamos bien, buen camino y con mucha confianza para ir a París.
Decía Roberto que los 15 o 20 primeros minutos de ese partido van a ser la clave, ¿no? Para ti la clave, 15 o 20 primeros minutos del Liverpool.
Sí.
Sí, pues, porque son una final, se puede pasar muchas cosas, ¿sabes? Y como no juegas en tu casa, juegas fuera también, se puede pasar, pero también ellos meten mucha presión. Como he dicho, tenemos que aguantar y nosotros también. O jugar de contra, o jugar con el balón, manejar bien el balón, depende cómo ellos van a jugar también.
Uh-huh. Una cosa que ha dicho Álvaro, las gracias, yo también te las doy porque enhorabuena por todo, porque yo siempre te he visto bien. Y tú sabes que te tengo máximo respeto y cariño. Sobre el Balón de Oro no voy a preguntar, que todavía no es momento, porque todavía nos queda el más importante de la temporada. Y que sigas así, mano, que sigas siendo esa referencia para todos nosotros que nos gusta el fútbol. Pero la pregunta es, ¿hay una preparación diferente para el fin de semana o Karim tiene su día a día igual?
No, yo cada día igual. Voy a jugar el sábado una final, que es muy importante. Pero no te voy a decir que me voy a meter presión porque no tengo. No voy a tener presión. Y el sábado la única presión que voy a tener es entrar en el campo. Y luego cuando estoy en el campo...
Y tú conoces muy bien
ya está, caso. Se quita la presión.
Tú conoces bien todos los atajos.
Bueno, Karim Benzema con los compañeros de Real Madrid Televisión, Carlos, escuchándole todo parece sencillo. Nada de presión, dice el tío, a 5 días de la final.
Bueno, es lo que tienen los grandes futbolistas, ¿no? Y en este caso un tío experto y avezado en este tipo de partidos, claro, porque es que es gente que ha ganado ya mucho. Estamos ante el reto de que el Real Madrid sume su quinta Copa de Europa en estos últimos 8 años, en las últimas 8 temporadas, y ciertamente eso, claro, genera cierta tranquilidad en estos futbolistas, porque para otros sí que va a ser la primera final de la máxima competición, evidentemente. Hablamos de gente como Ferland Mendy, por ejemplo.
Camavinga, Vinicius, Camavinga, Rodrigo.
Aunque en el once titular del Toro no tantos, ¿eh?
No.
Courtois la jugó, pero la jugó con el Atlético de Madrid.
Claro.
Entonces, claro.
Mendy y Vinicius probablemente, ¿no?
Claro, eso es, sí. De los del once, en principio. Bueno, y Fede Valverde, claro.
Sí.
Entendiendo que va a jugar Fede Valverde también ahí como cuarto centrocampista o tercer jugador de ataque.
Tres novatos, pero es que hay derecha. Creo que son 9 que llevan 4 Champions ganadas.
Claro. Estamos a un nivel estelar y que muy pocos futbolistas, evidentemente, pueden tener ese tipo de registros y de palmarés. Así que entiendo que ellos se lo tomen con la mayor tranquilidad del mundo dentro de lo que es una situación excepcional como es jugar una final de la Champions, que evidentemente, aunque el Madrid juega muchas, pero no se juegan todos los años, claro.
Bueno, Carlo Ancelotti, esta mañana, rueda de prensa a las 10 en punto de la mañana, 29 preguntas, 40 minutos ante los periodistas, calma absoluta, incluso divertido, ahora escucharemos algunas de las bromas, cómodo, en su salsa estaba Carleto hoy, ¿eh?
Totalmente, sí. Bueno, también este tiene mucha experiencia, lógicamente. Hombre, ha ganado la Liga de Campeones en 3 ocasiones, 2 con el Milan y 1 con el Real Madrid, y podría ser... Si
y 2 como jugador, Carlos.
Y 2 como jugador, claro, sí, estamos hablando, fíjate, del gran Milan de Arrigo Sacchi.
Sí.
Casi nada, al aparato, lo que ha vivido ya Carlo Ancelotti. Sí, además, bueno, se cumple hoy, curiosamente, aniversario de la final de Lisboa, que fue la que él consiguió con el Real Madrid el 24 de mayo de 2014, Y bueno, Ancelotti, pues eso, ¿qué vamos a decir? Es un entrenador ya muy experto, tranquilo. Aunque es verdad que luego, bueno, pues él cuenta cuando lo pasa particularmente mal y especialmente mal antes de una final de características como es esta, que también lo pasa mal, a pesar de que ya tenga mucha trayectoria y mucha experiencia.
Sí, lo vamos a escuchar enseguida porque ha sido curioso. Ya lo había comentado en una entrevista anterior con Jorge Valdano, pero un hombre de su experiencia cuenta que lo pasa así de mal antes de los partidos.
Para mí, personalmente, el momento más complicado es la previa, los 3-4 horas antes de la previa, donde sale un poco de... Es un malestar un poco físico, aumento de la sudoración, aumento del corazón, la verdad, pensamiento negativo. Afortunadamente todo para cuando empieza el partido. Entonces las 3 horas previas se te queda solo, tengo esto. No hay medicamento, pastillas que puedes tomar, nada. Tienes que aguantar.
Sudoración, se le acelera el pulso, pensamiento negativo, no hay pastilla, no hay antídoto contra esto, Carlos.
Nada, evidentemente. Son situaciones difíciles de controlar. Lógicamente en otro tipo de partidos la tensión no es máxima, pero aquí te lo juegas todo a una carta. Y ya decimos, incluso un entrenador experto y veterano como es Carlo Ancelotti también tiene esos momentos de, bueno, nerviosismo y tensión que crece. Pero afortunadamente cuando empieza el partido, esto es un poco como los futbolistas, todo eso ya se disipa. Para tener sobre todo mente clara de cara a tomar decisiones importantes en el transcurso del juego, que es lo que seguramente más falta le haga.
Un par de frases interesantes que ha dejado Carlo Ancelotti. La primera, clave en toda la temporada para él, el gran ambiente que reina en el vestuario.
Creo que hemos sido capaces de crear un buen ambiente en Valdebebas. Creo que cuando los jugadores vienen, cuando los trabajadores vienen aquí, son felices. Esto significa trabajar en un buen ambiente. Cuando tú trabajas en un ambiente que tiene una buena dinámica, es capaz de lograr lo máximo. Y también un ambiente que han construido jugadores que han jugado menos, porque la diferencia en el crear un buen ambiente en una plantilla es sobre todo de los jugadores que tienen más dificultad a jugar, que no bajan los brazos, que aprietan cada entrenamiento. A veces han hablado de lío, pero no he tenido ni un lío esta temporada, ni con Bale, ni con Isco, ni con nadie. Nos respetamos mucho.
No he tenido ningún lío ni con Bale ni con Isco. Citaba a aquellos que han jugado menos, más susceptibles de poder tener conflictos. ¿Qué le ha sorprendido más durante toda la temporada? Atención a la respuesta de Ancelotti.
La continuidad de Vinicius ha sido una cosa que me ha sorprendido en esta temporada. Pero sobre todo la humildad que todavía jugadores que no veía desde 2014, que en este tiempo ya han logrado otras tres Champions, que son ejemplo para todos los otros, para los nuevos que llegan. Jugadores que han hecho la historia en estos últimos años, Nacho, Modric, Marcelo, todos los otros, Kroos, Casemiro, no ha cambiado de una vírgula la actitud que tienen. Esto es la cosa que más me ha sorprendido.
La continuidad de Vinicius, dice Carlos, que efectivamente este año ha dado un salto tremendo en el rendimiento, y la humildad de los que ya llevan cuatro Champions en el bolsillo.
Bueno, además es que, si recordamos todos, Vinicius empezó siendo suplente en los primeros partidos del
campeonato. Tres primeros partidos va el titular, Carlos.
Sí. Y Hazard, que también en aquel entonces, bueno, estaba por delante, porque siempre Ancelotti ha sido un entrenador que gusta mucho de respetar la jerarquía, ¿no? En una plantilla, gente veterana, gente con galones, gente que ha demostrado que tiene una trayectoria ya muy potente detrás de sí, y empezó por ahí a ver si era la manera de engancharlos y de poder recuperar su mejor nivel. Son casos distintos, evidentemente. Uno tiene el hándicap de las lesiones y de su estado físico, de Nazar. Esperemos que esté ya totalmente recuperado. Lo de Bale, ¿qué vamos a contar? Es una pena porque hoy, por ejemplo, viendo el entrenamiento completo, ves trabajar a Bale y dices, madre mía, con las condiciones que tiene este futbolista.
Tremendas,
sí. Sí, ha metido un golazo por toda la escuadra. Pero apareció Vinicius. Y Vinicius es un chaval que se come y que se ha comido todo lo que le han puesto por delante, con lo cual a partir de ahí simplemente, que también lo dejó claro Ancelotti a principio de temporada, ¿eh? El césped va a ser quien ponga en su sitio a cada uno y al final es el que dicta sentencia y es lo más justo que puede hacer un entrenador, porque de lo contrario yo creo que generaría en el grupo ciertas dudas a la hora de quién debe jugar y quién no.
Y antes de las bromas, que ha merecido la pena escuchar a Carleto, vamos con dos frases más. La primera sobre aquella frase de Salah, el extremo del Liverpool, comentando que quería venganza respecto a la final del 18 contra el Real Madrid.
La historia del Real Madrid, también hay una final perdida a París. Podemos tener la misma motivación de Salah, que respetamos como jugador, porque es un gran jugador, un peligro seguro. Pero puede ser una venganza para ellos de 2018, puede ser una venganza para Real Madrid de la final del 81 en París.
La final del 81, aquel 1-0 que ganó el Liverpool frente al Real Madrid con el gol de Alan Kennedy, el lateral izquierdo del equipo de Liverpool. Y pregunta de Carlos Rodríguez.
Hola, mister, buenos días. Carlos Rodríguez, Onda Madrid. ¿Cree que si la final se hace larga, muy igualada, ahí tiene ventaja el Real Madrid porque físicamente está muy bien y el Liverpool llega bastante más exigido físicamente y mentalmente por los que se han jugado hasta ahora y ustedes están más tranquilos?
Yo creo que si tenemos que evaluar el aspecto físico, jugamos contra un equipo entre los mejores del mundo en el aspecto físico. Suman a esto gran calidad individual, gran calidad ofensiva, organización. Yo creo que el aspecto físico no creo que va a determinar el partido.
Juega una enorme intensidad en Liverpool, de ahí la pertinencia de la pregunta, pero es verdad que el Madrid ha acabado muy bien todas las eliminatorias, gran trabajo de Pintus, y de hecho ha remontado prácticamente en la recta final de todas ellas. Hoy, como has visto, un entrenamiento completo, que esto es noticia, vamos, esto ocurre cada, no sé, una vez al año, Carlos, aproximadamente.
Bueno, cuando hay final de Copa Europa, sí, se produce este día de puertas abiertas para los medios de comunicación, pero si no, no. Si
no, nada.
Lo máximo son 15 minutos del inicio, lo que es un poco el calentamiento y los rondos iniciales, y no hay oportunidad de ver mucho más.
Destacabas el el gran tono físico de Bale, sus grandes condiciones. ¿Qué más te ha llamado la atención de lo que has visto?
Bueno, sobre todo estaba muy pendiente de Alaba, que era lógicamente el que más podía preocupar, porque es un futbolista que lleva sin competir desde el partido de Manchester. Jugó la primera parte y ya jugó mermado, porque forzó y de hecho se volvió a romper y ya tuvo que ser retirado en el descanso. Y desde entonces hasta ahora no ha vuelto a jugar ni un solo minuto con el Real Madrid. Sí. Y sobre todo ver cómo estaba, ¿no? Le he visto bien, no ha sido un entrenamiento especialmente exigente tampoco el de hoy. Lógicamente los futbolistas llevan ya muchos partidos, muchos minutos en las piernas. Y a partir de ahora incluso la dinámica de trabajo creo que va a ir disminuyendo progresivamente, porque la carga de trabajo tiene que ir disminuyendo de cara al sábado para que el sábado estén lo más frescos posible. Pero sobre todo me he estado preocupando, pendiente de Álava, al que le he visto bien. Así que, bueno, está en condiciones y en principio no debería de haber problema para que fuera titular, porque aunque no compita desde hace más de un mes, yo creo que para Ancelotti es indiscutible y ahí es el jefe de la defensa junto a Militao.
Bueno, y luego ha habido momentos realmente divertidos en la rueda de prensa. Estaba de buen humor Carleto, que siempre deja esas gotas de buen rollo durante la rueda de prensa, hoy especialmente larga, ya digo, 40 minutos. Estos son dos minutos en los que queda muy claro el buen rollo, el buen humor de esta mañana.
Hemos visto en los últimos partidos lo cuán decisivo ha sido Rodrigo cuando ha entrado. ¿Podemos tener una corazonada, una esperanza de que pueda ser titular Rodrigo en ese partido a la final? Gracias.
¿Tú lo pondrías titular o meter? Titular. Entonces lo que has dicho no vale para nada, que cuando ha entrado ha marcado la diferencia. Tengo que decir, Rodrigo, no me da preocupación por esto, porque sé perfectamente lo que puede hacer. Muchos de estos jugadores, como he dicho, van a jugar la quinta final. Personalmente, para mí, en estos 8 años, es la segunda final. Entonces, ahora voy al vestuario y le pido que me expliquen cómo preparar la final. Yo creo que este equipo está acostumbrado, más que otro, a jugar este tipo de partido.
En el final cualquier cosa puede pasar. Y una de las cosas que pueden pasar es que haya penaltis. Quería saber si usted está preparando esa eventualidad.
Es bastante complicado. Yo he tenido finales de Champions donde he tenido dificultad a encontrar 5 jugadores que querían tirar. Alguien se me escondía bajo el banquillo. Esto puede pasar, ¿eh? No pienso que soy de una vieja generación. Teniendo en cuenta una cosa que para mí es la más importante, las características de los jugadores que tiene. Y punto. Yo no puedo ir a la presión arriba si tengo un jugador que es gordo, por ejemplo. Tú tienes que presionar arriba con un jugador delgado, fino, fuerte, gordo. Lo pongo dentro del área de penalti a rematar fuera. Es un ejemplo claro, ¿no? Perfecto antes de una final.
Los que se esconden bajo el banquillo para no tirar un penalti, el gordo que pones dentro del área para que estorbe poco pero no vaya la presión, Carlos, la titularidad de Rodrigo, en fin, ha estado muy bien, Carleto.
Sí, sí. Bueno, yo creo que gordos hoy en día en el fútbol de élite, ninguno, pocos. No creo yo que Ancelotti pusiera a ningún futbolista gordo, como él dice.
Gascoigne en su tiempo, acuérdate, Gascoigne, ¿eh? Que mira que era bueno, ¿eh? Pero...
Sí, o también en su día yo creo que lo más gordo que hemos visto jugar es a Ronaldo Nazario, con todos los respetos, ¿eh?
Sí, sí, pero qué futbolista, uff.
No, hombre, y que no estaba, evidentemente, comparados con otros, pues a lo mejor estaba un poquito más pesado, pero vamos, que en aquella época todavía tenía un físico realmente, realmente bueno y bueno, era capaz de hacer cosas en la élite como lo hemos visto hacer, así que... Por ahí bien, no, está tranquilo Ancelotti, sí, todavía estamos a martes y yo creo que eso garantiza que, bueno, más o menos el humor, siempre lo tiene por bandera, es un tío muy, muy irónico, con buen humor, buen sentido del humor, pero como ha dicho antes y le hemos escuchado, según vayan pasando los días y vayamos acercándonos a la final, ya irá poco a poco la tensión haciendo mella y, bueno, le escucharemos ya lo que va a ser, por supuesto, la rueda de prensa previa del próximo viernes, las oficiales antes de la final.
Bueno, 1:28, estamos a la espera de que llegue Dani Carvajal, allí a la posición de Carlos Rodríguez en Valdebebas para charlar con él, así que hacemos una mínima pausa y estamos de vuelta otra vez con la Liga de Campeones y la final del sábado.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la 14ª.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Este es nuestro WhatsApp. 609-77-1385.
En un momento estamos de nuevo en la ciudad Real Madrid. Antes os contamos, hoy empieza la final a 4 de la final de la Copa de la Reina. Semifinales en consecuencia aquí en Alcorcón. Hoy Granadilla-Tenerife Sporting de Huelva a las 9 y mañana 9 de la noche Real Madrid-Barcelona. Regalamos, gentileza de la Federación Española de Fútbol, 5 entradas dobles para la semifinal de mañana Copa de la Reina, 9 de la noche Real Madrid-Barcelona-Santo Domingo. Tenéis que mandar una nota de voz a nuestro audio de WhatsApp, acabáis de escucharlo, 609-709-771-385, 609-771-385, tal y como han hecho ya algunos oyentes.
Mira, mi jugadora favorita es Amanda San Pedro del Atlético de Madrid. Y de las que participan en la fase final de la Copa del Rey, Jennifer Hermoso del Barcelona. Venga, muchas gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Julián Fernández Hidalgo y mi jugadora favorita es Alexia Putellas.
Tenéis que responder a esa pregunta a la que respondían estos oyentes. ¿Quién es tu jugadora favorita de fútbol? ¿Quién es tu jugadora favorita de fútbol? Envías la nota de WhatsApp al 609-771-385. Volvemos a la ciudad de Real Madrid. Comparece Marcelo, uno de los capitanes del equipo, con los compañeros de Real Madrid Televisión.
Pues la verdad que muy contentos, ¿no? por la temporada que estamos haciendo. Estamos en un momento muy, muy bonito, ¿no? Que es llegar a una final más. Y nada, estamos concentrados y con ganas de que llegue ya el sábado.
Vamos a hablar de cómo se llega a la final, porque claro, Paris Saint-Germain, Chelsea, City, y con esos momentos mágicos, magia, decía el míster Ancelotti, en el Bernabéu, es una temporada, o esos partidos, yéndonos a esos partidos en concreto, inexplicable. ¿Cómo se vive desde dentro del equipo eso?
Bueno, sabemos que en el Bernabéu puede pasar de todo. Mucha gente no creía, ¿no? Que podíamos remontar, pero hemos dado una alegría inmensa a la afición. Yo creo que el Madrid nunca se rinde, hasta el final vamos Real, ¿no? Así que hay que seguir así. El Madrid es un equipo que siempre lucha hasta el final, entonces no me sorprende que hayamos ganado partidos así.
¿Tú habías vivido momentos así como jugador del Real Madrid, que llevas muchas temporadas, de esa comunión de grada, de afición con equipo en momentos decisivos como el día del City? ¿Habías vivido eso en el Bernabéu antes?
Sí, yo creo que hubieron partidos que hemos disfrutado también mucho de la afición en noches mágicas, pero yo creo que esta temporada han sido tres partidos
diferentes,
muy difíciles,
especiales, ¿no?
Sí, raros, ¿no? Porque teníamos ahí el partido prácticamente algunos perdidos y hemos remontado y hemos ganado. Entonces yo creo que la afición nunca ha dejado de apoyarnos. Entonces yo creo que eso es un regalo que ellos nos hacen y nosotros intentando regalar a ellos también.
Roberto,
¿qué le voy a preguntar?
Ah, pues lo que quieras.
Sí, le he visto crecer y le veo levantando trofeos y haciendo historia. Yo siempre digo, le felicito porque es una historia...
Roberto Carlos,
increíble,
el hombre que cedió el testigo a Marcelo en la banda izquierda del Real Madrid.
Seguirás haciendo con el fútbol porque eres muy joven todavía. ¿Cuántos títulos por delante?
Sí.
De momento nos falta uno en la temporada. Y para mí, no sé qué preguntarte, solo agradecerte.
Estoy bien.
Carlos, échale un cable, hombre.
Felicitarte, agradecer por todo y siempre has sido un líder, un ejemplo.
Desde hace mucho. Sí.
Y te he visto crecer, o sea,
sí.
Es una historia linda que no hay mucho que comentar. Prepararse
bien para
la
final,
que tú seas la referencia otra vez más dentro del vestuario, como siempre lo has sido.
Bueno, yo creo que Roberto siempre ha sido un ejemplo no solo para mí, sino para todo el madridismo. Yo creo que es un momento clave, ¿no? para la temporada. Yo creo que estamos haciendo una buena temporada, pero yo creo que, como dice, ¿no? Prepararse bien para la final, intentar ganarla como sea, porque yo creo que cerraría, ¿no? Una temporada muy bien y creo que podemos ganarla. Estamos bien, sabiendo que vamos a jugar contra un rival que es muy fuerte y tenemos que respetar, como siempre hemos respetado, pero tenemos muchas ganas de jugar ya.
Un rival. Chule,
bueno.
Perdona.
No, dale.
Chule. ¿Cómo es? Quería que explicase un poco a la gente. ¿Cómo es ser capitán?
Entonces, yo creo no. Lo primero es más que un orgullo ser el capitán del mayor club del mundo. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Tú has sido capitán también durante muchos años y sabes que aquí es brutal. La fuerza que tiene los capitanes dentro del club, con los chavales que vienen, con los fichajes nuevos. O sea, para mí es una maravilla, es un honor, es un orgullo, una responsabilidad. Yo creo que muchos jugadores daría todo para ser jugador del mejor equipo del mundo y, por supuesto, ser uno de los capitanes también.
Eres capitán de dar consejos a los majones, a Vini, a Rodrigo, a Camavinga, en días como estos, ¿no? Previos a una final de Champions.
Bueno, estamos toda la temporada hablando, intentando ayudar para que ellos crezcan, como ha hecho Roberto conmigo, con Sergio en la época que estaba, pues para que crezcan bien y que aprendan los valores del Madrid, ya lo saben, pero siempre hay algo que aprender. Seguimos creciendo y aprendiendo también, mismo siendo capitanes. Yo creo que no solo en esta época de una final, yo creo que toda la temporada tenemos que estar ahí pendientes porque al final son el futuro del Madrid, entonces hay que cuidar bien.
Menudo futuro.
Marcelo, que es de los veteranos, él quiere seguir, Carlos, ya lo contamos hace tiempo, pero el del sábado podría ser su último partido con la camiseta blanca, parece lo más normal, ¿no?
Sí, no tiene pinta que al final el Real Madrid vaya a estudiar ni siquiera o aceptar la... No propuesta, pero bueno, sí deseo de Marcelo de continuar una temporada más en el Real Madrid. Yo creo que a día de hoy tienen y barajan claramente otras opciones que además ya tienen bastante claras para el lateral izquierdo de la defensa del Real Madrid, porque con la llegada de Rüdiger, como hemos dicho, aparte de Ferland Mendy, la posibilidad de que Álava pueda jugar de lateral izquierdo en caso de necesidad, la posible vuelta parece segura de Fran García, del futbolista canterano del Real Madrid, que ha estado estas dos últimas temporadas en el Rayo y que de hecho pertenece al Rayo ya en propiedad, pero bueno, hay una cláusula de recompra por la cual puede recomprarlo el Real Madrid si lo considera oportuno, con lo cual, bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo de Marcelo tiene pinta de que va a poner punto final a su carrera como madridista el próximo sábado. Y hombre, para él nada mejor que poder hacerlo levantando la Copa de Europa en el palco, claro.
Oye, asunto de Mbappé, que ha sobrevolado durante toda la mañana en Valdebebas, como es lógico, el no final del francés, que se queda 3 años más en el Paris Saint-Germain. Le han preguntado a Ancelotti. Ancelotti tenía muy clarito lo que iba a contar acerca de este asunto.
Pensar a lo que tenemos que pensar. Nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla, de otros clubes. Tenemos el respeto de todos, de todas las decisiones que toman. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ahora es bastante claro y evidente que es bastante simple a lo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final.
Preparar bien la final. Estaba claro que hoy Ancelotti no tenía nada que decir acerca de este asunto, Carlos, ¿eh?
No. Bueno, yo creo que es acertado.
Por supuesto.
Creo que ningún protagonista va a tocar el tema porque además tampoco tiene más recorrido. Es un asunto, creo yo, más institucional y que compete... Bueno, sobre todo a las altas esferas del club, pero los futbolistas tienen que estar centrados y concentrados en lo que les toca, que es la final del sábado y poco más. Bastante malestar ha causado ya toda esta historia en el club merengue, sobre todo por lo que pudiera suponer de distorsión, ¿no?, de cara a la final de la Champions, con lo cual de Carlo Ancelotti hacia adentro, hacia sus futbolistas, creo que no va a haber ningún tipo de comentario ni de reflexión. Ya lo hicieron algunos cuando el sábado por la tarde ya era oficial que Mbappé se quedaba en el PSG, bueno, colocando algunas stories en sus cuentas de Instagram, etcétera, etcétera, y valorando especialmente lo que significa ser futbolista del Real Madrid, con
sí,
lo cual
de
creo que a partir
lo de
ahí,
Valverde, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí, Vinicius también hizo que algún que otro comentario, aunque ayer la tiró también Mbappé en este sentido, diciendo que entendía que ese tipo de mensajes venían desde arriba. Yo sinceramente creo que no, que son espontáneos porque tampoco fue toda la plantilla, fueron 3-4 futbolistas a lo máximo. Creo que le siguen confundiendo a Kylian desde algún sector, pero bueno, al final, como te digo, del Toro, lo importante es centrarse en lo del sábado y esto es un tema que queda atrás, ya veremos si en algún momento se retoma o no.
Queda recuperar una frase que pronunció ayer Kylian Mbappé, por cierto, en la BBC, después de la rueda de prensa, dejó esta frase: el sueño del Real Madrid nunca se acaba, como no dando por cerrada por completo la posibilidad de que dentro de 3 años venga el equipo blanco, pero ahora he firmado un contrato de 3 años, no se sabe lo que puede pasar en el futuro. Seguramente era lo que tocaba. Esta era Mbappé cerrándole la puerta al Madrid ayer.
Todo el mundo sabe que quise irme el año pasado y yo estaba convencido de que era la mejor decisión en ese momento. El año ha pasado y ahora todo es diferente. El contexto es diferente. La decisión es por razones deportivas y también personales. Era libre para tomar una decisión. Como francés, sé cuánto es de importante para mi país. Es el país donde he crecido, he vivido siempre aquí, y salir ahora no era lo mejor. Es un asunto sentimental. Es mi país. También el proyecto deportivo ha cambiado. Eso ha hecho que quiera seguir aquí porque creo que mi historia no está todavía acabada.
El asunto de Mbappé, que ha acabado como no pensábamos que iba a acabar, esa es la realidad, todos dábamos por hecho que acabaría firmando por el equipo madridista, pero en la última semana ha cambiado de opinión con respecto a lo que pensaba previamente y al final se queda 3 años más en París con un supercontrato, con mando también para decidir en situaciones deportivas del equipo. De hecho, ya se habla de Luis Campos como próximo director deportivo en lugar de Leonardo, se habla de la salida de Pochettino. El tiempo dirá si acierta o no acierta Mbappé con su decisión, Carlos.
Pues sí, evidentemente. Es una decisión, no sé si decir arriesgada, pero en cualquier caso...
Acaba con 26, pero claro, yo no sé si el Madrid dentro de 3 años irá por él o ya lo dará por...
Hombre,
una situación ya por orgullo, quiero decir también, ¿no?
No sé realmente cómo se gestionaría
queda mucho tiempo para eso.
Claro, vete tú a saber lo que puede pasar,
por
¿no?
Eso.
Desde luego... Ahora mismo es difícil analizarlo porque está todo muy caliente, ¿eh? Y porque ahora mismo además el madridista no quiere ni verle. O sea, si tú haces una encuesta a la afición del Real Madrid, te diría que el 99,9, si, por no decir el 100%, no quieren ni verle vestir
ahora
la camiseta
mismo,
del
seguro,
Real Madrid.
Seguro.
Ahora mismo, por eso te digo. Sí. Entonces, a partir de ahí, y creo que al presidente Florentino Pérez tampoco le hace ni pizca de gracia. De aquí a 3 años ya veremos lo que pasa y a lo mejor... El Real Madrid tendría ahí la posibilidad de presionar diciendo, bueno, tú en su día no quisiste con unas condiciones, si ahora quieres te tendrás que plegar a lo que nosotros te ofrezcamos, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que le están ofreciendo ahora, ¿no? Pero bueno, esos son ya cuentos de la lechera, sí. Y como digo, queda mucho.
Vamos a escuchar a Rodrigo, que está compareciendo en Real Madrid Televisión un minuto.
Sí. Muy feliz por ese momento.
Pero, brutal lo que nos estás haciendo sentir en estos últimos partidos con el Real Madrid.
Bueno, para mí también está siendo brutal, ¿no? Es un momento muy especial que estoy viviendo. Muy feliz de poder ahora estar viviendo una semana de Champions con mi equipo, mi primera final de Champions y bueno, estoy muy feliz por eso.
¿Cómo estás? ¿Tranquilo? ¿Ansioso porque llegue el día de la final? ¿Cómo se vive desde, en ese sentido, tu inexperiencia en final?
Es una tranquilidad.
Ya, bueno, pero...
No, yo estoy siempre tranquilo, pero claro que es diferente. Esta semana es un poco diferente y estoy un poco... más nervioso, un poco más ansioso para que llegue luego el partido, pero bueno, yo estoy siempre tranquilo.
De toda la temporada, sacamos la final de la ecuación, de toda la temporada, ¿con qué momento te quedas de la temporada personalmente? ¿En tu juego, en un partido, un gol, con qué te quedas?
Yo creo que me quedo con el gol contra el Chelsea, que desde ahí las cosas empezaron a salir bien para mí. Yo creo que yo estaba haciendo una buena temporada, pero necesitaba marcar más goles y después que marqué contra el Chelsea ahí empezó a salir todos mis goles y bueno, desde ahí fue un momento especial para mí.
Rodrigo, que ha sido fundamental, no cabe duda, en esta Liga de Campeones con goles importantísimos, tiene un idilio especial con esta competición, marca mucho más a menudo en la Liga de Campeones que en la Liga. Seguimos pendientes de la Ciudad Real Madrid, se aparece Dani Carvajal, también de más protagonistas. Entre tanto, os queremos contar también otra cosa del Atlético de Madrid, es Luis Suárez, el futbolista uruguayo, 35 años, 45 partidos jugados, 13 goles, 3 asistencias, 11 goles en Liga, una en Supercopa, otra en Liga de Campeones. El año pasado anotó 21 en Liga, clave para el título. Este año ha contado muchísimo menos. Anoche estuvo con los compañeros de la SER para hablar de cómo había sido su marcha del club. Reconoció que a él le hubiera gustado seguir en el Metropolitano y que se enteró solo un día antes de la despedida en el estadio.
Sí, me hubiese gustado, sí. Sí, porque estaba encantado, estaba cumpliendo un rol del cual no estaba acostumbrado y aceptándolo de buena manera, pero no se dieron las posibilidades. Me lo comunicó el día anterior de mi despedida, Rafa Lique, que me iban a hacer una despedida, no sabía nada. Sí, tuvimos una reunión con el club en noviembre, diciembre creo que fue, quedamos en hablar en febrero y marzo, y Rafa Lique me avisó me dijo que me iban a hacer una despedida después del partido y mi contestación fue, bueno, por lo menos alguien del club me dijo algo. Y él también se sorprendió, supuestamente.
Sorprendente que se enterara el día antes del adiós y que se lo comunicara al director de comunicación del club, Rafa Lique, ni Simeone ni Miguel Ángel Gil Marín en función de sus palabras. Suárez respondió también a otra pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué el equipo bajó su rendimiento tras proclamarse campeón de Liga la temporada anterior?
Tengo un ADN competitivo que... no bajo los brazos y no me quiero aburrir de ganar. Y creo que esa pizquita de ADN de querer ganar nos faltó este año con la calidad de jugadores que teníamos. A pesar de haber ganado la Liga el año pasado, teníamos que haber seguido con esa misma Sí, por más que todo digamos que sí, hay en ciertos aspectos que dejamos de cuidarlo, que este año nos tocó vivir un momento complicado. Me pasó el momento de decir, ahora este año voy a disfrutar, pero es imposible disfrutar.
Algo así como falta de apetito, de hambre, tras el gran éxito del año anterior. Al menos eso sí, aseguró el tercer puesto y la décima clasificación consecutiva para la Liga de Campeones. La plantilla está de vacaciones, volverá al trabajo el próximo 7 de julio. Escuchamos a Nacho, que está con los compañeros de Real Madrid Televisión.
Eso se tiene que notar. No lo digo por él, lo digo por jugadores del Liverpool, que a lo mejor es su primera final también. La experiencia se tiene que notar en estas semanas y en días como el sábado, ¿no?
Sí, bueno, la experiencia lógicamente es importante, ¿no?, para este tipo de partidos, pero seguro que la ilusión que tiene Rodrigo por ser la primera no la supera a la mía por ser la quinta, ¿no? Claro. Es algo que siempre tienes ahí, jugar finales de Champions es algo muy especial y sobre todo en un club como el Real Madrid, y las ganas que tenemos pues de ganarla son máximas.
¿Ese es el éxito de este equipo, de esta plantilla, de este grupo que dice Ancelotti? Se llevan todo fenomenal, pero hay un compromiso brutal, una motivación brutal, y el talento que ya lo sabemos, pero la motivación, independientemente de que hayáis ganado 3-4 Champions alguno.
Por supuesto, ¿no? Si estamos aquí no es por cualquier cosa. Creo que el trabajo que hemos hecho, sobre todo durante este año, ha sido magnífico en la Liga y bueno, la Champions, poco que decir, ¿no? Hemos vivido noches históricas en nuestro estadio, hemos hecho partidos espectaculares y nos falta el pasito, ¿no?, para levantar otra copa, que sinceramente hemos hablado antes de la ilusión, sería algo maravilloso.
¿Para ti es la temporada, y llevas muchas, más divertida como futbolista por el juego que estés haciendo, por los goles, por los partidos, por esas eliminatorias de que parecía la montaña rusa de ahora estamos fuera, luego entramos y estamos en otra final? ¿Es la más divertida para ti?
Sin duda ha sido de las más bonitas, ¿no? Sobre todo porque en Liga la regularidad que hemos encontrado durante toda la temporada ha sido increíble, ¿no? Hemos estado primeros prácticamente toda la Liga, además sacando mucha ventaja a los rivales y bueno, como te he dicho antes, ¿no?, las noches que hemos vivido este año en el Bernabéu ha sido de que todavía lo piensas y te pone la piel de gallina, así que ha sido una temporada muy muy bonita y estamos a un pasito pues de que sea todavía más bonita.
Es que claro, antes te he preguntado, Roberto, digo, para los jugadores del Liverpool, ¿han visto los partidos contra el del Madrid?
Nacho con los compañeros de Real Madrid Televisión. En Valdebeba está también Carlos Rodríguez, no aparece todavía ni Carvajal, que estará al aparecer, así que habrá que dejarlo ya para la tarde, para el enfoque, Carlos.
No sé, sí, estamos esperando, pero de momento no.
Nos quedamos,
no
ya aparece. Estamos como así con que los ciclistas, con el control casi cerrado ya.
No, y sobre todo porque, bueno, ya sabes tú, ¿no? Luego claro, cada uno tiene su liturgia. Así que realmente estamos esperando, como digo, pero masaje, baño, sí, todo sí, ese sí, tipo de cosas de cuidados. Hay algunos que son más cuidadosos que otros, y en el caso de Carvajal, además, hay que tener.
Sí. Las lesiones, sí, sí.
Claro. Pero bueno, nosotros estamos aquí y le escucharemos ahora o cuando sea necesario.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Y hoy en nuestro territorio Madrid al tanto, en estos últimos instantes del programa, nos trasladamos a un municipio del norte de Madrid, donde un jugador de origen argentino y afincado en nuestra comunidad desde hace ya más de 30 años nos demuestra que en el deporte, y en este caso en el fútbol, no tiene edad. Diego García, buenas tardes, ¿con quién estás?
Del Toro, estoy en el campo de La Cabrera, que es un municipio de la localidad de la Comunidad de Madrid, por supuesto, está al norte de Madrid, en la carretera de Burgos, y en este campo tan precioso, debajo de una colina, juega un futbolista veterano de 57 años, federado por Madrid, evidentemente, y jugando en La Cabrera, 30 años federado en La Cabrera, que se llama Osvaldo. Osvaldo, muy buenas.
Buenas tardes.
Y además el otro día marcaste un gol con 57 años.
Bueno, la misma satisfacción que cuando tenía 20, lo que pasa es que cuando tenía 20 marcaba bastantes más.
¿Cómo fue el gol?
Un momento increíble. Bueno, una doble pared, estoy jugando de lateral derecho, arranco por mi banda, juego con el medio, me devuelve, veo al delantero en la media luna, se la doy, sigo corriendo, con fe, porque normalmente no me la devuelven, y me filtra el balón entre central y lateral, sigo corriendo y defino con el exterior. Intenté al segundo palo, pero salió debajo del cuerpo del portero, pero bueno.
¿Cómo se puede llegar a jugar con 57 años? ¿Cómo se puede llegar a esa edad jugando al fútbol todavía? Al fútbol federado, claro.
Bueno, con mucha pasión, con mucho amor por el fútbol. Para mí el fútbol lo es todo y trabajo y tengo estrés y tal. Y para mí los entrenamientos, venir a entrenar martes y jueves y jugar los domingos es una pasión. y creo que solamente con eso ya te vale para que sabes que hay cosas que te alejan del objetivo de jugar y cosas que te acercan, y ya está, y es lo que vas intentando hacer.
¿Y hasta cuándo tiene pensado Osvaldo jugar al fútbol?
No tengo pensado, hasta que la mecánica del cuerpo me lo permita, hasta que las lesiones o todo lo que tengo encima, que tengo unas cuantas, pues me dejen seguir jugando. Este año llevo 3 lesiones y me perdí como 4 o 5 partidos y me pone muy mal eso. Pero bueno, seguiré entrenando y no me planteo. Cuando sea, tendrá que ser.
Con 36 años tuviste la lesión más grave, que casi te retira del fútbol, pero tu cuerpo dijo, no, a mí no me retira nadie.
Se negó, mi cuerpo se negó. El traumatólogo me decía que me tendría que retirar porque deportes de impacto y esas cosas ya no podía volver a hacer, pero me hizo un tratamiento que son 2 incisiones en la lesión del cartílago, y al año de hacer un tratamiento conservador, de no hacer deporte, de tal, pues salió un callo en lugar del cartílago, que es lo que me permite estar todavía jugando.
Termino, Osvaldo. Muchos entrenadores que han pasado por tu vestuario, donde tú has tenido que... bueno, pues entenderles, aceptar sus decisiones, muchos de ellos mucho más joven que tú, con respeto y con humildad se gana uno la confianza y sobre todo la titularidad, porque tú no juegas por decreto ley, tú juegas porque te lo mereces.
Bueno, eso lo podrán decir todos los entrenadores que han estado. Yo creo que he intentado respetar a todos. De hecho, siempre digo que estar en un vestuario con 57 años te lleva a que casi todos los entrenadores son más jóvenes que tú. No pasa nada. Siempre se tiene que aprender de todo el mundo. Hay gente que viene muy formada y yo, que no tengo una formación clásica de entrenador, aunque a veces me dedico a ello, lo acepto, pero perfectamente. Incluso cuando discrepo, lo puedo plantear, pero como uno más. Y si no es, no es. Y a jugar.
Osvaldo, gracias.
Gracias a todos vosotros.
Vale. 57 años del Toro. Y aquí está, vestido de corto, con sus botas puestas y marcando goles. Con 57 años en la Cabrera.
Vaya crack, con 57 años marcando goles todavía al fútbol. Dejamos el fútbol precisamente, vamos con el tenis. Rafa Nadal debutó ayer y lo hizo con muy buena imagen, Laura. Triple 6-2, está en segunda ronda.
Sí, no parece que tenga demasiados problemas. Ayer por la vía rápida, 3-set, 2-6, 2-6, 2-6. Exactamente el mismo resultado en las tres mangas ante el australiano Thompson en ese debut ante Roland Garros, y no parece que se molestara o tuviera molestias en el pie. A pesar de la contundente victoria, Nadal cree que todavía tiene mucho que mejorar y solo se plantea el día a día. No dejó satisfecho del todo el juego ayer del español ante el australiano.
En Roma fue un momento complicado para mí. Al final dije lo que dije, pero también dije que confiaba que aquí las cosas estuvieran mejor, que tengo a mi médico aquí conmigo y que hay posibilidades de hacer cosas que me puedan ayudar al menos a poder competir. Día a día, aceptar y valorar todas las cosas positivas que vayan sucediendo y desde el día a día ir construyendo alguna posibilidad de llegar con posibilidades al siguiente partido.
Mañana en segunda ronda se va a medir al francés Moutet, verdugo de Wawrinka. También hoy van a jugar 3 españoles, Roberto Carballés, Pablo Andújar y Pablo Carreño. Y esta tarde, en torno a las 3:15, va a debutar Paula Badosa ante la francesa Fiona Ferro.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas a las 7:30. 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana.
El partido de la una con José María del Toro.